Y la verdad, estamos en esta semana un tanto extraña, pero eso no implica que no tengamos los contenidos habituales del programa. Es más, ya os avanzo que el 1 de noviembre vamos a conocer qué profesionales trabajan en los servicios funerarios de la Comunidad de Madrid. Que te puede sonar un poco tétrico, pero es que hay gente que se gana así la vida y que además trabaja muy decorosamente y muy honradamente en ese sector, con lo cual tenemos que hacerles caso desde un programa y desde una emisora como Onda Madrid, que es servicio público, pues para otras personas que también son servicio público, como son todas aquellas que trabajan en las funerarias de nuestra comunidad y que el día 1 de noviembre pues seguirán estando para que nosotros podamos honrar a nuestros familiares. Pero dicho esto, lo que tenemos hoy lunes, como siempre, es la posibilidad de despejar tus dudas, si las tienes, con respecto a las prestaciones, subsidios por desempleo y otras ayudas que se gestionan desde el SEPE. Y ahí está, y esta semana con nosotros, Alejandro Yagüe, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues bien, ¿no has aprovechado para cogerte unos días? Bueno, evidentemente, si estás aquí, es una pregunta tonta por mi parte, porque es obvio que no.
No, seguimos ahí trabajando porque la verdad es que hay mucho volumen de trabajo y no conviene ahora cogerse días.
Claro, porque sin ser indiscreto en, digamos, lo que es tu responsabilidad específica, ¿eres de los que le afecta esto del final de mes, que hay que cuadrar las nóminas y eso?
A mí realmente no, yo soy consejero jurídico, entonces yo llevo toda la parte jurídica, también sentencias, también llevo la parte de la Unión Europea, bueno, llevo muchas cosas. Por suerte cuadrar nóminas no está dentro de mis funciones,
vale,
por suerte.
Vale. Bueno, por suerte, que hablando de sentencias, hablábamos la semana pasada no de sentencias concretas, pero que por lo menos, a ver, en tu trabajo interno seguro que tienes más acceso que nosotros a esas decisiones judiciales, pero es que llevamos en cuestión de 2 o 3 semanas que han salido un par de decisiones que os afectan, con lo cual pues sí. Da la sensación desde fuera que estáis bastante liados, efectivamente, en ese apartado.
Eso es.
Bueno, vamos en primer lugar, Carlos, a recordar los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos esas consultas que Alejandro y el resto de sus compañeros en el SEPE responden en nuestro programa todos los lunes.
Pues tienen dos opciones. Una es el correo, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y tienen otra vía, que es a través de WhatsApp. Agradeceríamos que nos mandasen audios.
Notas de voz, sí.
Y ahí tienen el número 652-868-099. 652-868-099.
Como nos escuchan muchos boomers, y claro, con esa manera que tienes de dar el teléfono, el boomer no se aclara. Es como ayer que vi un vídeo en Instagram de un farmacéutico que decía, cuando viene la gente cantando en millones su número de DNI.
Es que, ojo, yo eso nunca lo he hecho, pero...
Yo tampoco, ¿eh?
Pero mi familia sí, hay mucha gente que lo hace, claro.
No. Bueno, 652-868-099. Esto en lenguaje boomer.
En tu idioma, sí.
Lenguaje boomer. Bueno, pues Alejandro, sea de en un lenguaje o en otro, tenemos preguntas que trasladarte, así que si estás preparado, vamos a ello.
Venga, vamos allá.
Me di de baja voluntaria el 21 de julio en una empresa. El 24 del mismo mes comencé un nuevo trabajo y me despidieron el 16 de agosto por no superar el periodo de prueba. Fui a la oficina y me dijeron que no tenía derecho a cobrar porque no habían pasado 3 meses. El 4 de septiembre comencé un nuevo trabajo indefinido con 2 meses de prueba. Mi duda es que si, por ejemplo, me despidieran por no superar el periodo de prueba, tendría derecho a la prestación porque hoy es 22 de octubre y ya han pasado los 3 meses de la baja voluntaria desde el 21 de julio, nos indica, o empieza a contar otra vez los 3 meses desde el despido del anterior trabajo por no superar el periodo de prueba, indica que fue el 16 de agosto. Si me echaran, por ejemplo, después del 4 de noviembre, cuando ha finalizado los 2 meses de prueba, ¿tendría paro o no? o ya tendría que ser 3 meses después del 16 de agosto, primer despido. Muchísimas gracias, nos dice.
Esto, yo de verdad, tú te habrás enterado, Alejandro, que de estas cosas entiendes, pero a mí me ha parecido que era lo de la parte de...
La parte contratante
de la primera parte.
Sí, de Groucho Marx. Sí,
algo, así, sí, sí. Algo así me ha parecido la pregunta, pero bueno, Alejandro, cuéntanos.
Vale, vamos a intentar dar una respuesta general que creo que va a satisfacer a todos estos casos porque es una duda bastante recurrente y es normal. Entonces, en este caso, ¿será situación legal de desempleo y, por tanto, un derecho de acceso a la prestación por desempleo, en caso de que cumpla con el resto de requisitos legales, el cese involuntario del trabajador en el contrato durante el periodo de prueba, siempre que el cese de la relación laboral anterior se hubiera debido o bien a una de las causas de situación legal de desempleo que están tasadas en la ley, o bien si han transcurrido 3 meses desde la extinción de la relación laboral anterior, es la anterior a la relación laboral que pueda generar la prestación por desempleo. Este sería el caso del cese voluntario. Entonces, la relación laboral cuya extinción se tiene en cuenta es la anterior a la relación laboral que pueda generar un derecho a prestación por desempleo.
Bueno, pues yo creo que sí, que ha quedado muy claro y efectivamente con esto de los periodos de prueba, el marcharse voluntariamente de una empresa dio lugar, vamos... Y ahora todavía, pero cuando fue lo de la pandemia, ni te cuento las situaciones que se dieron a costa de este asunto. Bueno, Alejandro, enseguida volvemos con más preguntas, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Las 3 y 28 minutos es momento de transmitir a Alejandro Yagüe, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, la segunda de las preguntas que tenemos de nuestros oyentes. A ver si Carlos esta vez no es lo de la parte contratante de la primera parte. Venga.
Yo creo que esta vez es más simple. Dice así, el 30 de septiembre de 2023 terminé contrato fijo discontinuo. El día 2 de octubre me apunté al paro, el 16 en prestaciones y el 17 de octubre recibo una carta del Instituto Nacional de la Seguridad Social donde me confirman que el INSS, que tengo concedida la incapacidad...
¿Quién le mandó la carta? ¿El INSS o el SEPE?
El INSS, donde vale. Me confirma, el INSS, que es que lo ha puesto regular...
El Instituto de la Seguridad Social.
Efectivamente. Tengo concedida la incapacidad total para mi trabajo habitual con el 55% de cuantía cuando yo tengo que... Cuando yo estaba trabajando, el 18 de octubre me dirigí al INSS y me comentan que para cobrar hasta el 75% tengo que pedirlo y renunciar a la prestación por desempleo. Y la pregunta ¿es compatible la prestación de desempleo con la pensión de incapacidad?
A ver si yo lo he entendido. Esto es una persona que solicitó la prestación por desempleo y cuando la había solicitado le llega la carta de la Seguridad Social que le admitía
la incapacidad del 55%.
Alejandro, ¿es compatible la ayuda de la prestación por desempleo con esa incapacidad?
Vale, pues una prestación por desempleo generada por un trabajo no es compatible con una pensión por incapacidad permanente generada por ese mismo trabajo, ya que un mismo periodo de cotización no puede ser utilizado para calcular dos prestaciones de diferente naturaleza como son la pensión de incapacidad permanente y la prestación por desempleo. Sin embargo, otra cosa que no sería este caso... Sería, por ejemplo, que el beneficiario estuviera percibiendo una pensión de incapacidad permanente y comenzara a trabajar. Si causara un cese involuntario en ese trabajo, en este caso sí que podría compatibilizar ambas prestaciones, ya que han sido generadas por trabajos diferentes. Y, por tanto, los periodos de cotización utilizados para las prestaciones son diferentes.
Perfecto, pues muchas gracias, Alejandro. Nos queda una tercera pregunta. Y enseguida la resolvemos contigo, ¿vale?
Genial, muchas gracias.
Vamos, Carlos, vamos, que tenemos la tercera pregunta que nos va a responder Alejandro Yagüe, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE.
Y que dice así: estoy cobrando la prestación por desempleo, pero la semana pasada me contrataron un solo día para hacer un evento. Al ser solo un día, ¿el SEPE me seguirá pagando la prestación por desempleo descontándome el día o tengo que volver a hacer la gestión para volver a cobrar el paro?
A ver, ¿qué le podemos responder, Alejandro?
Bueno, pues en el caso en el que un beneficiario de una prestación por desempleo se coloque en un trabajo, siempre y cuando sea de duración inferior a 12 meses, se procede a la suspensión de la prestación mientras esté trabajando. Entonces, será conveniente que el beneficiario comunique al SEPE esta colocación por la que se le suspenderá la prestación durante el tiempo que dure ese trabajo, independientemente de que la duración sea de meses o de días. Posteriormente, y esto sí que es importante, cuando vuelva a tener un cese involuntario en ese trabajo, deberá solicitar la reanudación de la prestación al SEPE en los 15 días siguientes al cese. Y es importante porque si no la solicita, no se reanuda el cobro de la prestación de forma automática. Por tanto, no se consumen días de la prestación, sino que la prestación queda suspendida.
Correcto, o sea que por mucho que sea un día nada más, hay que hacer el trámite de reanudar la prestación por desempleo, porque si no, se pierde. Bueno, no es que se pierda, pero que evidentemente hay consecuencias de ese olvido, digamos, o ese descuido,
claro,
que se pueda cometer, ¿no?
Efectivamente, la consecuencia sería que en el caso en el que sea fuera de plazo, fuera del plazo de los 15 días, si se reanuda más adelante, se van consumiendo los días de la prestación. Entonces, es fundamental que se comunique la colocación del trabajo y posteriormente, cuando se finalice ese trabajo de forma involuntaria, se solicite la reanudación en los 15 días siguientes. Es fundamental eso.
Perfecto. Pues Alejandro Yagüe, muchísimas gracias. Hasta
Muchas
la
gracias
próxima.
A vosotros.
Y a vosotros recordaros los dos caminos que tenéis para trasladarnos vuestras consultas, que por un lado es el WhatsApp, el 652-868099, 652-868099, y tenemos una dirección de correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Para trasladarnos todas esas preguntas que tenéis, que ya sabéis que aquí los lunes puntualmente le damos respuesta, y hablo en plural cuando debería hablar en tercera persona, porque le dan respuesta desde el SEPE, que son los que saben sobre la materia.